Ser Podcast.
Bienvenidos a Serrunner una semana más. Creo que hacía bastante que no innovábamos en el programa. Jon Egaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas.
Si no me equivoco, es la primera vez que vamos a traer esta modalidad de carrera a Serrunner.
Sí, fíjate que hemos hablado de equipos corriendo, de orientación, de gente que hacía tai chi y a la vez se desplazaba método running. Pero, ¿qué es la vida sino una gran carrera de obstáculos, en el mejor de los casos? Pues así de metafórica viene hoy nuestra propuesta.
Es una disciplina que está creciendo mucho en los últimos años y que por primera vez se va a celebrar en España, en concreto en la localidad de Irún, el Campeonato de Europa de las Carreras de Obstáculos. La semana que viene, el próximo fin de semana, es la novena edición de esta competición que el año pasado se celebró en Portugal y que lógicamente va a reunir en sus diferentes modalidades a lo mejorcito del continente. Así que vamos a saludar ya desde la organización a Julen Martínez, que además es presidente de la Federación Española de las OCR, estas carreras de obstáculos. Hola Julen, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Qué importante es que el Campeonato de Europa de alguna manera sirva para casi, hacer de pistoletazo de salida al crecimiento, ¿no?, de esta modalidad que decía yo se está sentando poco a poco por aquí.
Sin ninguna duda, la verdad es que para nosotros es muy importante traer este Campeonato de Europa a España para consolidar de verdad el gran crecimiento que está teniendo el deporte en nuestro país.
Se habla de más de 2.000 atletas en total, representación de hasta 25 países, y además, Julen, en la antesala de lo que va a ser el estreno olímpico, ¿no? Se debuta en 2028 en Los Ángeles.
Exacto, la verdad es que estamos muy contentos con la participación de los atletas que tenemos en el Campeonato de Europa. Y además es verdad y es una realidad que en el 2028 la modalidad de OCR, nuestra modalidad de 100 metros, va a estar presente en los Juegos Olímpicos, efectivamente.
Uh-huh. OCR, 100 metros sprint, ¿no? Es como la llamáis.
Exacto, son 100 metros, es la verdad bastante espectacular. Son 100 metros que tienen que recorrer los atletas con 12 obstáculos. Para que os hagáis una idea, tardan entre 23 y 24 segundos.
¿24 segundos?
Sí, están, la verdad es que es muy impresionante porque van como flotando, cuando corren flotan y cuando están en el aire los obstáculos vuelan.
¿Qué obstáculos son, Julen? Porque claro, yo estoy alucinando ahora mismo con el dato que nos has dado del tiempo que tardan.
Sí, pues mira, en este caso en los 100 metros, pero bueno, en general en las competiciones tanto de 3 kilómetros como la larga de 12 kilómetros, encuentran obstáculos pues como que tienen que saltar muros, como que tienen que hacer una reptada, como que tienen que pasar una estructura de un punto A a un punto B con las manos que no pueden pisar el suelo, tienen que saltar una pirámide o incluso en los 100 metros el último obstáculo es subir una rampa.
Vamos a ver, es que claro, tengo que asociar esto, porque si las Olimpiadas se disputan en Los Ángeles,
¿sí?,
tiene que participar Tom Cruise, evidentemente. O sea, esto
lo habéis, pilla mayor, yo creo ya.
Lo habéis sacado de una misión imposible, pero no sé, seguro que es uno de los deportes que en la tierra en la que estamos hablando, de él se puede tirar para la ceremonia de inauguración perfectamente, ¿no, Julen? Tiene muchas posibilidades.
Sí, es un deporte muy completo que te obliga a estar preparado el cuerpo al 100%, porque normalmente pues un corredor con que haga parte de tren inferior, digamos, de piernas, pues ya puede correr, pero en este caso necesitas tener piernas y necesitas tener también toda la parte superior muy entrenada, con mucha incluso agilidad y habilidad, ¿no? Porque hay ciertos obstáculos también que te requieren cierta habilidad y todo esto lo tienes que hacer a unas altas pulsaciones. Entonces, bueno, lo complica mucho.
24 segundos, el registro de los y las ganadoras en esa modalidad de 100 metros. A ver, Julen, que seguramente entre nuestra audiencia, que mayoritariamente está compuesta por runners populares, por gente que sale a correr los fines de semana, que se apunta a una media maratón o que incluso se atreve con una maratón completa, claro, muchos estarán diciendo, pero a ver, ¿esto de qué va? ¿De qué van las carreras de obstáculos? ¿De dónde viene, Julen, este deporte?
Bueno, pues las carreras de obstáculos la verdad es que viene un poco del entrenamiento un poco militar al final, porque bueno, tiene mucha similitud, ¿no? Al final todo el tema de la reptada por barro o subir una cuerda o saltar un muro pues tiene mucha similitud con los entrenamientos militares y al final no deja de ser una carrera porque el componente principal es correr, lo que hay que hacer es correr y correr muy rápido y lo que vas encontrando a lo largo de la distancia, ya te digo, como 100 metros o 3 kilómetros, que es la distancia corta o la distancia larga, que puede llegar a este incluso 20 y pico kilómetros, ¿eh? Hay carreras que hacen 20 y pico kilómetros, te vas encontrando esos obstáculos, muros, cuerdas, reptadas obstáculos de suspensión que tienes que ir pasando, ¿no? Sin tener, o sea, tienes que tener la capacidad de poder pasar todos los obstáculos en el menor tiempo posible para poder luego ganar la carrera.
Entiendo que la cadencia y la tipología de obstáculos está pues reglamentada, ¿no? ¿Nos puedes decir cuál es? Es decir, en esos 100 metros, vamos si quieres metro a metro esos 24 segundos, ¿qué nos vamos a ir encontrando?
Bueno, al final te vas encontrando los distintos obstáculos que he dicho. Normalmente,
has dicho tres, al final. Has dicho reptada, has dicho
sí,
muro.
Sí, tienes, bueno, hay muros, que te encuentras dos muros, hay una reptada, hay una rampa. Y hay, te diría que unos 5 o 6 obstáculos de suspensión, que por poner un ejemplo, no deja de ser una estructura alta donde tienes unas barras, digamos, horizontales, en este caso, que es lo que llamamos nosotros monkeys, que podemos encontrar en cualquier parque, y al final lo tiene que hacer es muy rápido. Si tú empiezas a ir de barra a barra, pues pierdes tiempo, ¿no? Entonces lo que suelen hacer los atletas, que tienen que ganar tiempo al tiempo, lo que hacen es saltar muchas barras y prácticamente tocando muy poquita barra, ya termina el obstáculo. La finalización de los obstáculos siempre vienen delimitada por una campana. Es decir, cuando tú inicias el obstáculo y tocas la campana al final, ese obstáculo se da por validado. Uh-huh. Si no superas o no tocas la campana, tienes un segundo intento para volver a repetirlo y poder hacerlo. Y si no tocas la campana en ese segundo intento, estás automáticamente descalificado.
Claro, lo que pasa es que si haces un segundo intento, los 24 segundos, desde luego, que ya
no
lo vas
exacto,
a hacer.
No, exacto, exacto.
El que va a ganar
exacto,
tiene que hacerlos
exacto,
a la primera.
Exacto,
eso es.
Exacto, exacto.
Claro, Julen, muchos de estos obstáculos, has mencionado ahora lo de los parques, se han expandido en las ciudades, en los pueblos, en los últimos años, estas zonas de calistenia, ¿no?, que se practican al aire libre y que, en buena medida, es algo similar, ¿no?, en parte a lo que se encuentran después en estas carreras.
Bueno, al final son estructuras, hay obstáculos parecidos a calistenia, pues las barras, hay sí. un obstáculo que nosotros tenemos, que ponemos barras, que tienen que ir de un punto A a un punto B sin tocar el suelo en las barras, pero bueno, sí es verdad que ese obstáculo, las famosas monkeys, digamos, las barras laterales, las barras horizontales, eso sí que se encuentra en todos los parques y eso sí que suele estar. Es un obstáculo muy básico para nuestras carreras, pero que siempre está.
Voy con una batería de preguntas de digamos que Lego en la materia, ¿vale? La técnica es obligatoria. Estoy recordando el caso de la cuadra Salcedo, que batió el récord olímpico de jabalina, pero tirando entonces se llamaba el modo vasco, el es navarro, es decir, de abajo arriba, no como luego se obligó a tirar la jabalina con el brazo en alto. ¿Aquí también la técnica es obligatoria o cada uno puede afrontar el obstáculo como quiera?
Cada uno puede afrontar el obstáculo como quiera.
Vale.
Lo que decimos es, empieza como quieras y
acaba como puedas.
Y termina tocando la campana. Me hace gracia lo de la jabalina que has comentado, sí. Porque uno de los obstáculos que solemos encontrar muchas veces en las carreras es el lanzamiento de jabalina. O sea, tienes que lanzar una jabalina y clavarla en un muro de paja. Y encuentras esa técnica. He visto la técnica de Miguel de la Cuadra Salcedo y he visto la técnica profesional,
mira,
con la mano levantada.
Fíjate que estamos hablando igual de hace tranquilamente 60 o 70
exacto.
años, ¿eh?
Sí.
¿Tú
sí,
con
sí,
cuál
sí.
te quedas?
Yo soy de mano arriba.
Tú,
mano
vale.
arriba se me
nah,
da.
Sí, vale, vale. Sí. Bueno, mira, ha salido otro obstáculo, sí. bueno, ese obstáculo, habilidad, destreza, lanzamiento de jabalina que se clava en la paja. No hay contacto entre los rivales, ¿no? Entre los contendientes.
No hay contacto. Porque
molaría que cuando lleguen los dos al
no
final.
Contacto.
Peleen por la campana, ¿no?
Vale.
Cada uno, para que os hagáis una idea, ¿sí? cada uno tiene su carril en los obstáculos. Cada uno tiene un carril, que son exactamente iguales, uh-huh. o sea, te encuentras los mismos elementos colgados. Y cada uno tiene su campana.
¿Cuánta gente disputa a la vez la prueba? Es decir, ¿es un head-to-head? ¿Es como las pistas de atletismo 6?
Bueno, depende de las disciplinas, depende de las distancias, al final, ¿no? Depende de las distancias. Los 100 metros es un head-to-head, es uh-huh. uno contra uno. Uh-huh. Hay unas rondas clasificatorias y luego ya a partir de octavos, cuartos, semifinales y finales, uh-huh. pues es uno contra el otro. Y gana el que primero llegue de los dos. Luego en 3 kilómetros son tandas, digamos, de menos participantes y en las tandas un poco más de larga distancia se uh-huh. meten más participantes. Sí.
El señor presidente de la Federación Española, Julen Martínez, llega a Irún y tiene que instalar el escenario, el circo donde se va a desarrollar toda esta competición. ¿Qué necesita? ¿Muchos metros y llanura o buscas algún escenario concreto?
Bueno, buscamos un escenario que nos dé todo lo que necesitamos. Al final, por ejemplo, en el caso de Irún, que por eso nos encajaba bastante bien, nos daba ciudad, nos daba montaña y nos daba río, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos tienen que dar facilidades para montar, como digo yo, nuestra fiesta. Porque son, no dejan de ser estructuras que hay que colocar y hay que instalar y montar, y necesitas muchísima gente que te ayude a elaborar toda esta fiesta, ¿no?
Has mencionado el río, ¿los metéis al agua también, Julen?
Sí, al agua van, vamos, por supuesto, sí. Bueno, por supuesto que van al agua.
Y cuando has mencionado la montaña, entiendo que porque también hay cierto desnivel, no sé si sobre tierra o hay alguna zona menos urbana, digamos, en el recorrido.
Exacto, nosotros mezclamos la zona urbana y la zona montaña, tenemos una mezcla en la distancia larga mezclamos ambos recorridos.
Vale, por esa última precisamente voy a preguntarte, porque la de 13 kilómetros ya entiendo que lógicamente los obstáculos están un poco más separados y es donde más se puede correr al estilo fondista, vamos a decir, que no, ahí no estás buscando un sprinter, ¿no? Una persona que ya tenga más resistencia corriendo.
No buscamos, o sea, tiene que tener resistencia, obviamente, porque no dejan de ser 13 kilómetros con 40 obstáculos mínimo prácticamente. No hay tanta distancia entre obstáculo y obstáculo. Intentamos que no haya tanta distancia para que los corredores de verdad, los que de verdad corren mucho, no saquen mucha distancia a los que no corren tanto.
Claro, claro. Y por ahí lo siguiente, ¿quién tiene más ventaja? ¿El que hace muy bien los obstáculos o el que corre mucho? Entiendo que el primero.
El que corre mucho.
¿Ah, sí?
El que corre mucho tiene ventaja, sí. Es una carrera. Y eso no, eso es muy importante, es una carrera.
Ya.
Es una carrera.
Es curioso. Claro, es verdad que ya son
tiene
13 kilómetros,
ventaja.
Aunque haya
sí,
40
sí,
obstáculos,
sí.
Hay metros,
tiene
¿no?
Ventaja.
Para
exacto,
correr.
Exacto.
¿A qué
exacto.
pulsaciones es conveniente salir?
Bueno, depende de la estrategia de cada uno. Yo te digo que las llevan altas. Las llevan
sí, ¿no?
muy altas. Van muy rápido. Pasa que tienen que tener esa capacidad de control, de no dispararse mucho, porque para pasar el obstáculo tienen que bajarlas rápido. De hecho, bajan las pulsaciones, al final al pasar un obstáculo bajas las pulsaciones y luego tienes que volver a arrancar. Y ese digamos esas paradas te pueden hacer daño. Entonces, bueno, hay que acostumbrar, hay que entrenar el cuerpo para que esas paradas no afecten tanto.
Me quedan, Julen, dos curiosidades. Ahora vamos a saludar también a participantes de esta prueba, que nos van a contar su experiencia, digamos, desde dentro. Pero la primera es si hay alguna potencia por aquí cerca, algún nombre, Julen, que tengamos que apuntar ya para el futuro. No sé si mirando a 2028 o a más adelante, pero alguien que esté destacando mucho.
Sí, en carreras de obstáculos tenemos a Jon Irundarra, Asier Landar, ha sido campeón de España y quinto del mundo. Y séptimo de Europa, por tanto, sí, potencia, diría, una atleta mundial. Y luego en femeninas tenemos a Bea Rubio, en este caso es una cántabra afincada en Andalucía, pero que es subcampeona de Europa y cuarta del mundo. Por tanto, nuestros atletas están muy bien posicionadas a nivel mundial.
Pues... Lo ha clavado, esto no estaba preparado, pero nos lo ha clavado
ahora
con los
mismo.
Que van a ser dos de nuestros siguientes invitados. Una última curiosidad, Julen, y te dejamos ya. En las carreras de obstáculos que se popularizaron hace unos años para la gente como nosotros, gente normal que no aspira a ser profesional de esto, que se llamaban estos desafíos de guerreros, siempre sí. solía haber una alternativa para saltarte algún obstáculo, que era haces 10 burpees o alguna historia similar y entonces podías
correcto.
No afrontar ese obstáculo y pasar al siguiente. Aquí no, ¿no?
Correcto. No, aquí no. Esto es una claro. competición, digamos, oficial. Los atletas están bien preparados. Son atletas que han competido en su país y que se han ganado la clasificación para correr un campeonato de Europa. Pero es una realidad que todas estas carreras, aparte de tener su parte, digamos, competitiva, siempre tienen una parte para pues, aquellos atletas que quieren disfrutar de la fiesta, que es lo que nosotros llamamos más del atleta popular, y esa posibilidad la van a tener. Al final les dejas una diversión. Esto se trata de disfrutar de la carrera. Y esa posibilidad de los atletas populares, por supuesto que la tienen en todas las carreras de obstáculos que encuentren en España.
Qué gusto ha sido escuchar a Julen Martínez, bilbaíno, afincado en Madrid, presidente de la Federación Española de las Carreras de Obstáculos. Hemos aprendido mucho con él, lo ha contado muy bien. Me imagino en un futuro, igual algo que no compute, ¿no? Para ir a los Juegos, pero una mixtura de obstáculos de tipo físico y luego pues también pues
una jugada de ajedrez,
completar
por ejemplo,
una
¿no?
serie, hacer un cálculo, no sé, a la enésima potencia y cosas así, ¿no? Como que sea muy integral, como que salga de allí nos represente en el espacio después.
Tenemos una de las pruebas que se suele usar bastante, que es la que llamamos memoria, y es que a altas pulsaciones te ponen un cartel donde tienes que memorizar una serie de números y unos 5 o 6 kilómetros después tienes que repetir esos números.
¿Ves?
Entonces, bueno, oye, si no estás muy concentrado...
Es cojonudo este deporte.
Cosas, Sí, si empiezas a pensar en otras cosas, igual ese número se te va de la cabeza. Así que bueno, sí, intentamos tener todo.
Te obliga a sufrir menos, quizá, ¿no? Por el hecho de tener que estar concentrado, ¿no? Bueno, me gusta mucho. Sí, lo veo muy televisivo este espectáculo, ¿eh? Tienes que empezar ya a negociar derechos por ahí.
Sí, lo es.
Venga, pues con tu permiso vamos a por Bea y a por Asier. Muchas gracias, Jule Martínez, presidente de la Federación Española de... ¿Cómo se pronuncia obstáculos en inglés?
Obstacle Course Race.
Ahí lo tenemos. Gracias, Agur.
Gracias, hasta luego.
Venga, y vamos con los participantes, las grandes promesas. Decía Julen, Beatriz Rubio. Hola, Bea, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Asier Landar. Hola, Asier, bienvenido.
Hola. Hola, muy buenas.
A ver, Bea, han dicho tu nombre como una de las grandes favoritas, ¿eh?
Ay, madre mía, qué presión.
Bueno, ¿tú qué modalidad vas a hacer en Irún?
Pues mira, voy a hacer la carrera corta, que son 3 kilómetros, la larga y los equipos.
¡Ostras!
No,
¿triplete?
Así que todo, triplete.
Vaya
sí.
Tela. ¿Y en cuál, digamos, que estás enfocada más, si es que hay alguna?
Bueno, creo que siempre un poco la carrera larga es la que tiene un poco más de peso porque es la que siempre se ha venido haciendo. Así que espero dar guerra en las dos, bueno, igualmente.
Claro, claro que sí. Y Asier, en tu caso, creo que este año te toca de organizador, ¿no?
Sí, me da mucha penita porque es en casa, pero todo no se puede, así que nada, me centro bien en organizarlo y que salga todo bien.
Ya. ¿Qué estáis preparando, Asier? Porque ya nos ha contado Julen que el espectáculo va a ser tremendo, que seguramente que para todos aquellos y aquellas que se acerquen y que no tengan ni idea de qué va este deporte van a alucinar.
Sí, la verdad es que va a ser una pasada, va a ser muy entretenido, va bastante espectacular y la verdad es que muy completo todo, un fin de semana muy completo.
Bueno, tenemos algunas dudas para vosotros como deportistas, porque claro, vea, aquí nos ha desvelado Julen que hay hasta pruebas de memoria, con números que tenéis que recordar de un obstáculo al otro y con cosas que ni esperábamos, en teoría una carrera y una prueba únicamente física.
Sí, la verdad que creo que las OCR son sin duda el deporte más completo, porque bueno, exactamente tienes que estar preparado para todo, para memoria, cargas, agilidad... correr, por supuesto, suspensión. Entonces, bueno, sí, todo. La mente tiene que estar trabajando también. Sí,
está bien.
No, decíamos al principio que es una carrera muy metafórica, ¿no? En el sentido que siempre estamos superando obstáculos y en este caso, pues de una forma explícita se os presentan, os preparáis para ello, trabajando también el coco, como acaba de reivindicar y recordar Bea. ¿Qué te aporta este deporte, Beatriz, después en tu vida común? Porque te estoy viendo fotos afrontando carreras en las que tienes una cara de concentración impresionante que creo que puede tener muchas aplicaciones.
Sí, la verdad que bueno, que creo que las OCRs es un poco como la vida, ¿no? La vida te va presentando obstáculos y tienes que encontrar la mejor forma de atravesarlos. Y las OCRs, pues igualmente. Creo que es un deporte que te pone en tu sitio y te hace caer muchas veces y lo importante es volver siempre. Y es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? Que por mucho que te golpee o cosas que te pasen, siempre tienes que encontrar la forma de revivir, y es lo que pasa dentro de una carrera de las nuestras, que siempre tienes que volver, no puedes rendirte.
Es que invito a nuestros y nuestras oyentes a que googleen a Beatriz Rubio, porque pasa como con su voz, ¿no? Tú la estás escuchando y le ves de frente así en una foto normal y dices, joder, pues no, de repente pues no te imaginas que en otra foto que sale colgada de las monkeys estas tiene más músculos que tornillos un tanque, ¿verdad, Bea? Y es bastante impresionante. Lo mismo, Asier, compartes la teoría, ¿no? La filosofía con la que Bea afronta el deporte y las carreras.
Sí, sobre todo matizar un poco lo último que has dicho de Bea, que tiene más músculos que tornillos un tanque y sobre todo útiles.
Eso, ¿vale? Sino, no, que efectivamente, que no es esa musculatura de pega.
Ajá. Al final son carreras de hora y media, más o menos, depende de la distancia, ¿no? Como decía ella, que la que más le gusta es la estándar, que son útiles y tienes que ser muy eficiente y tener un ritmo de carrera muy alto y no, y todo eso completo. Y como, pues, como preguntaba sobre Bea, pues comparto con ella totalmente. Los dos llevamos pues compitiendo pues eso, cada uno en su categoría mano a mano muchos años y pues eso, con ganas del fin de semana.
Asier, ¿hay algún obstáculo que digas, si lo quitaran de la carrera me hacían un favor?
A ver, como yo no compito, pues sí que, y al poder estar ahí un poco estructurando la carrera, sí que hay algún obstáculo que... Al revés, ¿eh? Más que un favor, o sea, me harían un favor si lo quitaran, no, me harían un favor si lo pusieran, porque aquí, pues en España, la verdad es que el nivel técnico es bastante alto de los atletas que hay aquí. Entonces, digamos que cada vez que hay un europeo en un país, la carrera pues va un poco en el formato del, pues de la manera que se tiene de correr en ese país, ¿no? Entonces, aquí pues la esencia que tenemos aquí en las carreras de obstáculos la tenemos que plasmar siempre cubriendo unos mínimos que nos piden desde Europa. Entonces hay algún obstáculo que otro que es bastante complicado, en el que pues este obstáculo, por ejemplo, trae una penalización, en el que si tú no pasas el obstáculo tienes que pagar una penalización. En este caso, para que os hagáis una idea, las personas que no pasen este obstáculo se tienen que poner como una brida en los pies, se tienen que meter al río y con una brida en los pies, o sea, no pueden caminar, tienen que hacer un recorrido subiendo, bajando por montaña, pasando por el río, en el que pues vas a perder como 3 minutos más la fatiga que eso te trae.
Ahora entiendo por qué no participas, Asier, y lo has puesto en esta carrera, claro, claro.
Entonces, bueno, es por ejemplo una penalización dentro de un obstáculo complicado, pues lo que te dice Abea, ¿no? Que pasas un obstáculo y por un lado pues es como una emoción en el instante que te da un chute y dices, ¡buah, esto ya lo he superado, voy a por el siguiente! Y si no lo pasas, pues pasas esa penalización que una vez que la has superado tienes que seguir apretando porque los que te han quedado delante pueden caer en otro obstáculo más adelante, que paguen eso, claro, y que entonces tú vuelvas a engancharlos.
Claro, claro. Los voluntarios en las carreras que habitualmente abordamos, pues bueno, pues reparten vasos, camisetas, en este caso también ponen bridas.
Ponen bridas en los pies, claro. Sí, sí, otra alternativa.
De Torrelavega y de Irún, Beatriz y Asier, oye, ¿a qué os dedicáis si no es indiscreción en vuestra vida civil?
Bea, contesta primero y luego.
Sí, bueno, yo soy fisioterapeuta y osteópata y bueno, actualmente estoy viviendo en Málaga y trabajo en Marbella, en una clínica en Marbella. Uh-huh. Pero bueno, yo soy del norte, estoy muy feliz porque la carrera se haga allí, es un entorno precioso. Y bueno, la verdad que mi trabajo me permite a día de hoy poder prepararme bastante bien para mi deporte, así que súper agradecida.
Y yo en mi caso pues soy preparador físico, tengo un centro especializado en OCR y entrenamiento funcional y me dedico pues a preparar atletas y a impartir entrenamientos en el centro. O sea, que también lo tengo muy compaginado, como vea, claro, pues para poder aprovechar y entrenar.
Que también es un, vasos comunicantes, digamos, entre esa afición, exacto, por el deporte y el trabajo del día a día. ¿Y Los Ángeles 2028 qué? Bea, empiezo por ti.
Pues mira, esto es una pena muy grande que yo tengo porque, claro, el meter la modalidad que han metido en el pentatlón moderno de obstáculos, sí, que bueno, nos favorece estar dentro de una federación, pero claro, la gente que lleva haciendo pentatlón muchos años hace esgrima, hacen disparo, corren, nadan. Entonces, para ellos, digamos, como yo creo, entrenar una modalidad más es mucho más sencilla que para nosotros preparar 4 modalidades más. Entonces, las Olimpiadas creo que para la gente que venimos del mundo de los obstáculos se nos queda un poco como un sueño, sobre todo con mi edad, ¿eh? A lo mejor de más chiquititos, pues se puede pelear por ello, pero yo ya tengo 33 años y un poco los pies en la tierra, ¿no? Voy a seguir disfrutando de esto a tope, aprovechar, bueno, lo que me traiga, pero unas Olimpiadas, ojalá, pero es complicado en nuestro, creo, ¿eh? En nuestro caso.
¿Asier?
Sí, y también decir que en el caso de Bea y yo, creo que a los dos, porque la modalidad que entra en las Olimpiadas son los 100 metros, es una especialidad que de base se nos da muy bien, pero disfrutamos mucho más de la carrera larga, que es la que no entra en las Olimpiadas, la estándar, pues nos gusta más ese tipo de formato. Entonces, los últimos años nos hemos centrado mucho más en esa distancia larga que no es tan compatible con la que se pide en las Olimpiadas, que es mucho más corta. Entonces, y al mismo tiempo también, pues por ejemplo, Bea, ¿no? Ha comentado que va a hacer el europeo de las 4 pruebas, todas menos la de los 100 metros. Porque se está especializando mucho más en eso y creo que le llena esa parte más, igual que a mí, que los 100 metros, que son muy espectaculares, pero lo que no se puede es ser muy bueno en las dos, porque uno son 30 segundos y el otro es hora y media.
El ritmo manda, amigo. Eso yo creo que es algo transversal a cualquier profesión, empeño o desempeño en estos tiempos. Yo vuelvo a lo mío, porque yo les quiero recolocar. Bien, preparador físico, fisioterapeuta, pero van a Los Ángeles. En Bilbao acaban de abrir una escuela de especialistas de cine. ¿No podéis veros reciclados en un momento dado como especialistas en alguna película?
Yo a Bea sí que la veo, la verdad.
Venga, ya.
Sí, sí, por el físico y tal, yo sí que la veo.
No, que va. Yo soy súper vergonzosa, en verdad. O sea,
bueno, pero tú date cuenta que eres especialista. Tú realmente estás haciendo de si Julia Roberts en un momento dado tiene que huir. Claro, tú vas a ser Julia Roberts, no vas a ser tú.
Sale todo menos tu cara, vea. O sea que...
Vale, bueno, entonces podría negociarse, a ver
en
qué
una
pasa
de esas
por ahí.
Bodas de las que se marcha, pues se hace una reptada, luego se tira al río y acaba con las monkeys.
Es verdad que no podemos decir que no a nada, así que todo sí. Todo sí.
No hay que cerrarse puertas. Oye, chicos, os vamos a dejar enseguida, que sobre todo sé que Asier tiene que ir a currar, pero una más, porque, bueno, para todos aquellos y aquellas que escuchen el programa y... Ostras, no tengan ni idea de qué va esto de las carreras de obstáculos y piensen en apuntarse, bueno, pues para empezar desde cero. Asier, ¿qué ánimo les darías o qué pautas les darías si es una persona que, por ejemplo, viene de simplemente el mundo del running, de ser un atleta popular más?
Bueno, pues primero decirles que si ya tienes, por ejemplo, la base del running, está súper bien y que es un obstáculo que es un obstáculo, un deporte que es aprendizaje constante. Hay obstáculos fáciles, obstáculos más difíciles, en los que lo bonito es empezar. Lo bonito es que empieces y que no te salgan ni la mitad, porque si empiezas ya y lo superas todo, pierde bastante gracia y ese afán de superación. Si tú empiezas y, joder, esto me cuesta, pero vas entrenando y ves que a lo largo de... pues del entrenamiento, de los días, de los meses te va saliendo, pues al final puedes poner objetivos y ver objetivamente que estás mejorando. Entonces es algo muy bonito y para todo el mundo, aunque puede costar un poquito al principio, pero si le echas ganas, al final todo sale.
¿Lo corroboras, Bea? ¿Todos estamos disponibles para iniciarnos como especialistas en OCR?
Vaya, lo corroboro totalmente. Además, yo siempre digo que nos montan un parque infantil, pero para adultos. Entonces ahí te montan algo para jugar y tú vas a ver qué pasa. Y no pasa nada si fallas. Y como bien dice Asier, es como superarte, ¿no? Al principio no haces nada, yo no hacía nada. Y poco a poco pues mira dónde puedes llegar. Y eso es con ilusión, con trabajo, con constancia. Bueno, él sabe, ¿no?, que es entrenador, pero que se puede llegar. Que yo empecé de cero y él también. Todos, ¿no? Y ahora hacemos cosas muy chulas y es muy divertido. Sobre todo muy, muy, muy divertido.
Qué bien.
Y no sé si me lo permitís, pero antes de que nos coloquéis, me gustaría agradecer un montón todo el esfuerzo e ilusión que están poniendo porque bueno, es muy complicado organizar una competición de esta magnitud. No es un trail, no es un partido de pádel, que está todo medido, es una logística increíble. Es muy difícil. Y que lo hayan traído a España, creo que lejos de cualquier crítica, es de agradecer, ¿no? Así que yo me gustaría eso, solo que sepan que todo mi apoyo y mi ánimo, que muchas gracias y que como atleta, vaya, lo voy a disfrutar por Asier, que no puede competir, y por todos los que están ahí detrás.
Gracias, Bea.
Pues agradecemos muchísimo la presencia de dos campeones, representantes olímpicos en breve, en un par de años de
qué
España.
Presión, qué presión.
Y sí, sobre todo, antes de nada, que va a pasar el Campeonato de Europa por Irún, que es lo importante, efectivamente, que se lo están currando y mucho, que Irún, en Irún también hay mucha ilusión y nos consta, y así le constará como oriundo con esta prueba, y que el que no la conozca, joder, es que se va a llevar una sorpresa, ¿no? Que realmente es algo espectacular, pero en el que hay puesto mucho talento, talento físico, talento mental. Hay que darle también al Magín, hay que pensar. Así que toda la suerte a ambos como atletas y a ti, Asier, en la parte de la organización, que es una tarea un poco gris, un poco dura, pero que una vez que acabas y te relajas y ha salido todo bien, pues que también es una sensación súper satisfactoria. Gracias a ambos por estar en Serraner.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un besito.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.